Y hoy vamos a ver ese tema de que Dios está con nosotros, Dios con nosotros. Y es un tema muy importante en la Biblia. Como mencioné, constantemente estamos como cuestionando y pensando que a lo mejor no, que quizás no, que quién sabe que sí o que no, si Dios está con nosotros. Porque suceden cosas, y tú puedes ver en las noticias, tú puedes escuchar en cualquier plática con gente que te rodea y familia y demás, y estar diciendo pues, y así llegué a pensar yo, que si Dios está aquí, está muy distraído, de plano no le importa lo que vivimos o lo que está pasando. Y Isaías 7 estaban en probablemente uno de los peores momentos de la historia del reino de Judá. El rey Acaz estaba permitiendo y hasta promoviendo que se quemara incienso en las azoteas, en cada esquina había ídolo. Decían, bueno, como no nos va bien, mejor vamos a cambiar de equipo y vamos a servir los dioses de las naciones que nos rodean. Y vamos a ser como ellos, ¿no? Y entonces ya no va a haber conflicto. Y muchas veces tú y yo podemos estar pensando, si nomás me callo tantito, si nomás como que me agacho tantito, a lo mejor ya dejo de tener conflictos alrededor. Y entonces va el profeta Isaías y habla con el rey y dice, pide una señal. Y dice, ay, ¿cómo me atreveré a pedir una señal de Dios? Pero no era humildad, sino incredulidad. Y dice, ¿hasta cuándo? Ya me están cansando, casa de David. O sea, le dice al rey, pero cuando le dice al rey eso, está diciendo, acuérdate, estás aquí como rey porque yo hice una promesa a David. Entonces, no me estén rascando porque sí va a salir un alacrán por ahí. Entonces, versículo 14, Isaías 7, 14, dice, ok, entonces yo les voy a poner la señal. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces, eso es algo que ni ellos entendieron, y aun cuando llega Jesús, difícilmente podían captar qué significa eso, Dios está con nosotros. Pero entonces vamos a Génesis, donde realmente la proclamación de Dios con nosotros empieza, Génesis capítulo 3. Piensa en tus momentos de tentación, en tus momentos de agobio, en tus momentos de dudar. Realmente todo está sobre esa frase. ¿Estará Dios conmigo? ¿En verdad está aquí? ¿En verdad está enterado? ¿En verdad Él puede actuar en esta situación? ¿En verdad Él trae algo aquí o igual le tomó por sorpresa lo que me está pasando, lo que vivo, lo que vivimos, lo que contemplamos y demás? Entonces, en versículo 8, 3:8 de Génesis, acaban de comer el fruto. Fueron abiertos sus ojos. Acuérdate que había dos árboles en medio del huerto de Edén. El árbol de la ciencia del bien y el mal y el árbol de vida. Cuando Dios los expulsa del Edén, era para que no siguieran comiendo el fruto del árbol de vida. Yo de niño, porque pues apenas estaba aprendiendo a leer y algunos todavía apenas estamos aprendiendo a leer, decíamos, no, yo pensaba, bueno, Dios no quería que llegaran a comer, como que nada más con una mordida del fruto del árbol de vida, pues ya, como que ya, un encanto, ya eres inmortal, ¿no? Eso no era el caso, sino ya tenían derecho, ya tenían acceso al árbol de vida todos los días, todo el tiempo. No había límite de sentarse en su sombra, de comer el fruto del árbol de vida, no había límite. Eso era parte de estar en el huerto de Edén y parte de convivir con Dios, era comer del árbol de vida. Entonces, pero esto no, la ciencia del bien y el mal. Otra vez, no, yo pensaba, pues, ¿qué es lo que había en el jugo? O quizás la cáscara del fruto tenía algo que al hacer eso es como que de niño yo leía cómics y entonces pensaba, no, pues como Spider-Man le pica una araña y pues ya se convierte en otra cosa. Entonces comen el fruto del árbol de la ciencia del bien y el mal. ¿Y qué? Pues el jugo hace algo y ya son mutantes pecadores, Adán y Eva. Y no, después conociéndome yo y conociendo a Dios y sus caminos, me di cuenta que simplemente era esto. En el momento que yo decido no hacerle caso a Dios, no estoy confiando en su amor, no estoy creyendo que si me dice algo es bueno y puedo descansar en lo que él dice, sino estar, ¿pero por qué? ¿No será mejor esto? Entonces siempre estamos como sugiriendo y negociando con Dios, y eso es una herencia que tenemos ya milenial, de negociar y sugerir y editar lo que Dios está diciendo. Y simplemente era eso. Entonces algunos, no, pues fue manzana. ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes? Y es una confusión, y ahorita voy a explicar esa confusión, que no era una manzana, no era roja, o quizás sí, pero no dice, a lo mejor fue un plátano, pudo haber sido un mango, pudo haber sido, ¿qué te gusta? Ciruela, papaya. Pero simplemente con el comer eso, cuando Dios dijo no, ya sabían el bien y el mal, porque ya estoy de este lado, conociendo algo que Dios quería que simplemente Él lo pudiera explicar, pero que ellos no lo tuvieran que vivir para saberlo. Y ahora nosotros ya lo sabemos. El problema es que ya no sabemos el otro. Ya no sabemos cómo era no tener ese conocimiento propio, interno, del bien y el mal. Entonces, llega Dios, ya están ellos tratando de componer la situación. Cuando un niño nomás agarra y toma una flor y le arranca todos los pétalos, ay, pues ¿por qué? Y se te queda mirando, ¿cómo que por qué? Porque estaba ahí, porque me gustó, porque se me ocurre. Bueno, usted vuelve a poner los pétalos a la flor. Ya no, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado tratando de hacer durante milenios, volver a poner los pétalos a la flor. Trata volver a despejar los cielos, volver a ver las cosas como podíamos ver antes. Entonces, y no, entonces ellos están empezando ese proceso que ahora tenemos congresos y puedes ir a capacitaciones y te dicen om, y así, ¿cómo componemos eso? Y volvemos a colocar los pétalos en la flor y ya no. Pero Dios hace otra cosa. Oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. El hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Entonces ahí empieza Dios con nosotros. O sea, ellos estaban ya mal. Y no, o sea, no estaban gritándose, no estaban aventando cosas, probablemente porque aún no tenían platos o vajilla que aventar, pero no estaban haciendo eso todavía. No tenían leperadas en su léxico, no tenían formas de insultar o humillar en su léxico todavía. No iba a tardar mucho, pero no tenían eso, nomás tenían el miedo. Y entonces ahí estamos tratando de colocar algo enfrente, porque hay miedo. El universo está escandalizado mirando esto. Los ángeles se callan en los cielos mirando esto. Y Dios con nosotros, Él viene al huerto. Y Él pudo haber, o sea, si fuera como yo, o sea, mi estilo es más que nada, no te veo, o sea, no te veo. ¿Me ofendiste? No te veo. ¿Me caes mal? No te saludo, o sea, sí. ¿Conoces a alguien así? Pero Dios no es así. Y eso es lo tan raro que tenemos que comprender y convivir con Él en ese sentido, que Él viene cuando Adán y Eva ni siquiera todavía se dan cuenta de la magnitud del abismo que se ha abierto entre ellos y Dios. ¿Y quién lo abrió? Ah, no, pues Dios, porque es muy santurrón y no quiere convivir con pecadores. Pues aquí está conviviendo con ellos. Y no les da ni siquiera así como que voy a avisar para que pues ya se acomoden, ¿no? O sea, que como que, hola Dios, buenas tardes, pásale. O sea, no había puerta todavía entre nosotros y Dios, no había muros todavía entre nosotros y Dios, eso lo hicimos después. Ahorita nada más está miedo como barrera y como pueden están escondiéndose. Entonces Dios con nosotros viene y dice, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Que Dios no sabía dónde estaban? Siempre, o sea, yo nomás me quedo así. De niño yo pude captar eso. Dios no está jugando con ellos, pero está diciendo algo que Él ya sabe. Y yo de niño pude entender eso. Y nosotros tenemos que empezar a decir, ok, si un niño entiende que Dios sabe dónde están cuando pregunta, ¿quién no sabe dónde está? Adán. Entonces Dios con nosotros. Ok, vamos adelante, capítulo 4. Caín y Abel. En términos mileniales de historia humana que ha transcurrido muy poco después, así como lo lees en tu Biblia, fue caminando el tiempo, andando el tiempo, Abel trajo y Caín trajo, y probablemente hacían altar frente a la entrada del huerto de Edén. Y los querubines, y el trono de la gracia, y siempre ha sido trono de gracia desde que Dios los expulsó de Edén. El trono de Dios ha sido trono de gracia porque Dios con nosotros los vino a buscar. Emmanuel. Emmanuel vino a decir, Adán, ¿dónde estás? Y él llegó hasta Adán, no está como llamamos el perrito o el gatito sale a ver, Fluffy, ¿dónde estás? Y así, no. Y nosotros pensamos que si Dios no abre una lata de atún, no llego, no le hago caso. Entonces ya estamos diciendo y vamos subiendo y levantando más y más los muros y haciendo las puertas más gruesas y los cerrojos más complicados. Ahora, si Dios me ama, que haga un agujero en el muro. ¿En serio? Porque lo puede hacer. Pero dice, aquí estoy en la puerta y llamo. Y lo puede tumbar, puede nada más decir, y la puerta se hace gelatina, o se hace vapor, o sea, ¿qué quieres tú? ¡Pum! Ya no hay puerta, y ya está. ¿Qué hubo? ¿Por qué me cerraste la puerta? ¿Por qué me levantaste un muro? Dios con nosotros, pero ¿cómo llega? Eso es tremendo, y tenemos que empezar a comprender eso, porque si no, nada más el niño, Jesús, en el pesebre, en Belén, nada más es un sentimiento, y es un buen sentimiento, lo puedes tener. Pero no va a ser mucho por ti ese sentimiento. Pero Dios con nosotros, necesitas ver el peso enorme de amor y bondad y gracia rodando siglo tras siglo hacia nosotros. ¿Y qué nos va a hacer cuando llega a mi vida? Entonces, capítulo 4, Caín acaba de matar a Abel. Versículo 9. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel, tu hermano? Primero pregunta a su papá, Adán, ¿dónde estás? Luego Dios con nosotros viene y pregunta a Caín, ¿dónde está tu hermano? Y a Adán dice, ¿qué has hecho? A Caín dice, ¿qué has hecho? Dios con nosotros. Y dices, ay, pero pues, ¿qué falta? O sea, hay que ser más delicado, como que confrontarnos tan directo. Es Dios. O sea, ¿cómo no va a ser directo si ya lo sabe? Si está en todo lugar, ¿cómo puede nada más como ir rodeando el asunto? Y aún así Dios, porque así insistimos en que Él lo haga como nosotros queremos, entonces, ok, entonces voy a rodear el asunto y voy a venir como que tocando aquí y luego voy a poner mi dedo sobre este lado y voy a decir, también, o sea, y nos viene diciendo y nos viene diciendo y Jesús viene al cabo del tiempo, y dice, ¿qué? ¿Dónde estás? Cuando lo presentan a Natanael, Natanael dice, ora. Y Jesús dice, ah, cuando estabas debajo de la higuera yo te vi. Y Natanael se queda así, tú eres el Cristo entonces. Y Jesús dice, ora porque te dije eso, ¿crees? Pero ¿qué? Que solo Jesús y Natanael saben lo que significa eso, pero otra vez, Dios con nosotros. Yo te vi cuando estabas debajo de la higuera, Natanael. Ya venía platicando con Natanael, ya venía platicando y Dios viene a seguir la conversación con Adán y Adán se está escondiendo. Dios viene a seguir la conversación con Caín y puedes leer, Dios viene porque ve que Caín está enojado y dice, ¿sabes qué, Caín? Cuidado, el pecado te quiere dominar y tú lo tienes que dominar. Tú puedes controlar esto, tú puedes ponerlo bajo tu mano. Porque si no va a ponerte a ti bajo su mano. Resiste, Caín, haz lo que es bueno. Y Dios venía conversando con Caín. Y entonces Caín se esconde de Dios y mata a su hermano, pero Dios viene, Dios con nosotros, y dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? ¡Ay! ¿Por qué tan feo? Y su autoestima de Caín todavía más lastimada. ¿Te das cuenta? Y Dios, como que a Dios no le importa mi autoestima, no. No, porque te ama. Entonces no tiene tiempo Dios, aunque Él es eterno y nunca muere, Dios no tiene tiempo para entrar en esos juegos de autoestima y tus sentimientos y tu imagen propia. Dios no tiene tiempo para eso. Como si tu casa está en llamas, yo no tengo tiempo para decir, ay, pues qué bonito sofá, ¿dónde lo compraron? En 24 meses, no, la casa está en fuego, saca a la gente. Dios no tiene tiempo, ni tú tienes tiempo para entrar en esos juegos. Entonces Dios va, ¿dónde está tu hermano? Vamos a capítulo 6. La tierra se llena de maldad, toda carne se ha corrompido. Nada que ver con la película de Noé. Eso fue hecho por un ateo. Y simplemente todo lo que presenta es para cuestionar y para burlarse. Entonces, por favor, o sea, de veras, lee tu Biblia más que ir al cine, te va a hacer un montón de bien. Muchos dicen, no, estuvo bien así la película. Digo, te estás deprogramando y reprogramando. Y luego no sabes por qué no hay gozo en tu vida. Y Dios está diciendo y viendo todo eso. Dice, voy a tener que poner un alto a eso. Ahora, ¿por qué? Dice, Dios, porque dices que se arrepintió Dios de haber hecho el hombre. Dices, ah, pero entonces, pues si es Dios, o sea, sabiendo cómo somos, no pudo haber hecho. Sí, pues ¿por qué no llegó a interrumpir a Eva y la serpiente en su plática? Es fácil. Y yo siempre pensaba lo mismo, Dios, ¿por qué no hiciste algo en la vida de mi papá de manera que no nos abandonara cuando yo tenía 2 años? Todo habría sido diferente, pero como fue andando el tiempo, me fui dando cuenta, digo, fue mejor que se haya ido, eso fue lo mejor, porque haber seguido juntos como familia iba a ser destrucción para todos. Pero no entendemos Dios con nosotros, por qué viene, por qué ahora sí llega y en ese momento no llega. Marta y María, las hermanas de Lázaro, si hubieras estado aquí, mi hermano no se habría muerto. Y Jesús dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios sea manifiesta. ¿Cómo? Y Dios con nosotros llega y levanta a Lázaro de los muertos, Emmanuel. Pero no entendemos eso, porque siempre mi forma de pensar y mi agenda, el guión que yo hice, era mejor. Estaba bien, no pido gran cosa, nomás Dios llega a tiempo. Haz algo. Y lo hace. Y si Dios no lo encuentras en tus situaciones, porque seguramente está en una cruz, muriendo, resolviendo el asunto de la mejor manera. Pero no entendemos eso, queríamos nada más un milagrito y no un milagrote. No queríamos redención, nada más como que un poco de respaldo. Y Dios dice, no, yo voy por todo, redención. Entonces así, y Dios dice, voy a tener que destruir toda carne, se está corrompiendo. Versículo 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, y Dios le habla a Noé. Dios con nosotros. Dios hace algo. Pero dices, ¿pero no más va a salvar a este hombre y su familia? Que las demás familias no eran buenas y solo su familia. Y cuando sigues leyendo dices, ni su familia era tan buena. Porque sigue siendo el trono de la gracia y tienes que ver. Ahí estaba el Edén hasta los días de Noé. No se marchitó. Era un bello lugar. Y el trono de Dios ahí estaba en la entrada de Edén. Y Dios destruyó el Edén cuando destruyó todo. Dios sale perdiendo. Y por eso sabemos que es el trono de gracia todavía. Porque es gracia, es un regalo. Entonces Dios gasta y no hay compensación. Dios da y no hay galardón en su regalo. Entonces tenemos que tomar esto en cuenta. Génesis 11, por favor. Va multiplicándose la gente después del diluvio. Tienen un plan, es un buen plan. Para que no seamos esparcidos sobre la faz de la tierra, es un buen plan. Y organizarnos y tener como clases y formas de obligar a la gente. Y vamos a instituir gobiernos y luego vamos a tener gente que va monitoreándote para que no sea parte de la gente de Dios. Y Dios dice, yo quiero que se distribuyan sobre la faz de la tierra. Y ellos, tenemos una mejor idea. Y Dios dice, ellos tienen la idea de que si pueden seguir así, no me necesitan. Caín fue el primero que construyó una ciudad y están construyendo y construyendo ahora en Babel. Y Dios dice, eso no es una buena idea. Y entonces Dios, aquí en Génesis 11, descendió, versículo 5, descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Pero ¿quién decidía qué iban a hacer? ¿Quién decidía los horarios? Ya hay gobierno, ya hay fuerza, ya hay obligación, ya tienes que hacer tu faena. Entonces, tenemos todos juntos para lograr algo. Y Dios dice, no, no, eso es lo que quieren lograr, no les trae cerca a mí, les va a alejar de mí. Entonces, aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje. Ya han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos, está hablando Dios, Elohim. Descendamos, la Trinidad, boca de dos testigos o más. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y dices, oye, pero qué mala voluntad, qué mala onda. Apenas empezamos a avanzar, ¿y cómo no lo ves en tu vida? Apenas como que ya vamos saliendo de deudas y ¡pras! Se desviela el coche, ¡puf! Alguien se enferma, ¡puf! Otra cosa, o sea, ahí dices, oye Dios, párale, ¿no? Te está ayudando, porque Dios cuando nos debilita y cuando nos limita, está diciendo, ven, 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 no, yo puedo. Y por eso ahí estamos, y un hombre puede andar dando vueltas y vueltas y vueltas en la Ciudad de México y no puede salir o no puede subir a viaducto y está, necesito viaducto Tlalpan, por el amor de Dios. Y Dios está, ah, ya me mencionaste, ¿te puedo ayudar? Porque, no, yo, eso es sencillo, es tan sencillo que no lo puedes hacer. Entonces cuando nos limita y nos debilita, es porque nos ama. Y nos está trayendo cerca. Entonces así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Y Babel significa confusión. Entonces, y decimos, no, pues, o sea, Dios nos confunde y nos hace así. Entonces en tu familia, en tu matrimonio, en tu trabajo y aún aquí en la iglesia, estamos tratando de entendernos. No, no, lo que yo quiero decir es esto. Es que no me entiendes. Y el centro del lenguaje en tu cerebro está al cada lado aquí. Aquí van los chistes, aquí van las fechas que no tienes que olvidar. Y teléfonos y todo. Y aquí va. Y Dios simplemente anda entre el pueblo y te toca aquí. No, es verde, es azul, es verde, es azul. Y llega así un profeta y dice, es verde, azul. ¡Ah! Tú serás nuestro líder. Pero nos debilita y nos limita. En Hechos 17, Pablo está hablando en Atenas, en el Areópago, en el foro de filósofos en Atenas, y está diciendo, Dios hizo de una sola sangre todas las naciones, las etnias, y les ha prefijado orden y límites de su habitación. Entonces vemos cómo España pierde una batalla de mar contra Inglaterra y pierde el control de los mares. Y todo el imperio español que da vuelta por todo el planeta empieza a perder su fuerza y su integridad y todo eso. Y en 100 años ya empiezan las independencias en las colonias. Inglaterra se hace más y más y más fuerte. Francia se hace fuerte. Napoleón va en exilio en Santa Elena y ahí muere. Inglaterra se hace grande, 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 entonces es la emperatriz, la reina Victoria de la India, y así todo esto, y en espacio de 30 años y más en una sola década, Inglaterra perdió todo su territorio en el mundo y quedó una isla otra vez. Y Dios ha prefijado orden y límites de su habitación. Entonces, ¿por qué permite que Alejandro Magno extienda el griego como idioma común en tanto territorio y muere? ¡Tras! Pero cuando ya empiezan a viajar los apóstoles, todo el mundo habla griego donde ellos están llegando. Pero permite que Roma, que es muy de orden y estructuras, ponga buenos caminos y tenga policías en el mar para que tú puedas circular y viajar y difundir las buenas nuevas de Jesús en mucho territorio. Mucha seguridad y paz y persecución también, pero pues eso es parte del paquete siempre. ¿Te das cuenta? Dios con nosotros. Y dice, ¿por qué los dispersa? Para que cada uno. El problema que nosotros tenemos es que, pues sí, Dios murió por todos, sí, pero murió por cada uno. Y llegamos a Dios con nosotros, uno por uno. Y trata contigo y trata conmigo y a cada uno en silencio está trabajando aquí en el entendimiento, usando el lenguaje en tu confusión. Y desvarios, usando el lenguaje que tú entiendes. Y cuando Jesús se aparece, Dios con nosotros, Hechos capítulo 9, a Saulo de Tarso le habla en hebreo. En ese idioma su mamá le arrullaba. En ese idioma su mamá le disciplinaba. En ese idioma su papá lo instruía. En ese idioma él fue con Gamaliel a Jerusalén a estudiar las escrituras, a hacerse doctor de la ley, muy joven, en hebreo. Entonces Jesús dice, en hebreo, ¿por qué me persigues? Dios con nosotros, ¿qué haces? Lo que dijo Adán, lo que dijo a Caín, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Saulo, ¿dónde estás? ¿Qué haces aquí en el camino a Damasco? Este no es tu lugar, no debes estar aquí, no debes estar haciendo esto. ¿Qué haces aquí? Dios con nosotros. Y Dios interrumpe tu plan con un mejor plan. Y Dios interrumpe tu vida con vida eterna. Y Dios interrumpe tu familia con tragedia y te trae muy cerca, porque es Dios con nosotros. Vamos a Génesis 12. Entonces, o sea, para que tenemos que apurarnos, porque para que lleguemos a Belén, Belén todavía no existe. Génesis 12. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Entonces, Abraham sale de la red social, de la red económica, de la red profesional, probablemente porque así dicen, es la tradición de los rabinos, que el padre de Abraham hacía ídolos y en Ur de los Caldeos servían el dios de la luna, con una luna creciente que a lo mejor has visto. Entonces él sale de ahí y entonces está dejando atrás una cultura y una forma de ver el mundo y una forma de verse a sí mismo, pero Dios todavía no le da el nuevo paquete completo. ¿Quién soy yo? ¿Quién es Dios? ¿Para dónde voy? O sea, yo te indico cuando ya llegas allá. ¿Cómo? Pues si tú ve caminando, Dios con nosotros, yo voy contigo. Es la primera vez que Dios empieza a decir, yo iré contigo, yo voy a estar contigo, Abraham. Le dice a Noé, ve y construye un arca, pero le dice a Abraham, yo voy contigo, salte de tu casa y vamos. Y yo te digo cuando llegas que ya estamos. ¿Qué es eso? Entonces, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Interesante. Entonces, pero estoy contigo. Y cuando vas leyendo la historia de Abraham, en cada importante momento en su vida hacía un altar y él se ponía a invocar a Dios, porque él se daba cuenta, algo especial, algo crucial acaba de suceder y conozco mejor a Dios conmigo. Y en cada lugar, Dios es el que sana, Dios es el que provee. Vamos adelante, capítulo 18, provee un hijo. En capítulo 18, versículo 10, Dios visita a Abraham, Dios y otros dos hombres, que después sabemos que son ángeles, y dos ángeles visitan en Sodoma y sacan a Lot y su familia de Sodoma. Dios con nosotros. Pero Dios envía dos testigos, que no sea por boca de un ángel, sino por dos, si se va a destruir la ciudad, boca de dos testigos. Dice, pero un ángel no entiende lo que es ser humano y todas las tentaciones. Un ángel no siente eso. ¿A qué sabes tú de lo que un ángel puede experimentar de tentación? ¿Cómo cayó Satanás? Si la Biblia no nos da todo un capítulo explicando en qué forma puede ser tentado un ángel, será porque no somos ángeles, ¿no? O sea, ¿qué te importa? ¿Qué te importa el mundo interno de los sentimientos de una jirafa? ¿No eres jirafa? ¿Qué te importa lo que sueña y anhela y planea una jirafa si no eres jirafa y no eres ángel? Entonces Dios no nos dice mucho de los ángeles, ¿verdad? Pero nos dice demasiado de nosotros mismos, de manera que ya como que, pues ya no, o sea, ya te entendí, no grites. Dios con nosotros y viene muy cerca. En Hebreos 2 dice, Él no tomó la naturaleza de ángeles, porque no vino a redimir ángeles, sino redimir a los hijos de Adán. Tomó forma humana, tomó la naturaleza de los humanos. Y mientras un ángel no tiene ombligo, un ser humano sí. Somos animales, mamíferos, y nacemos con un ombligo. Y necesitamos leche materna para vivir. Y así vino Dios con nosotros. Y necesitas empezar a decir, es mucho, ¿no? O sea, es mucha molestia, ¿no? Es como cuando te regalan algo en Navidad espléndido, dices, es mucho. Si yo nomás te traje lo que me regalaron el año pasado que no me gusta. Ya le puse otra envoltura. Y Dios espléndido. Porque nos da el regalo de sí mismo. Y dices, no te hubieras molestado. Es demasiado. Pero todavía no entendemos, porque apenas sentimos que Dios está dando el ancho cuando nos atiende, cuando nos responde un clamor, una petición, pues apenas Dios está haciendo las cosas bien cuando me atiende, cuando me ayuda. Versículo 10. Dios con nosotros, visita a Abraham y come con él. Y dices, oye, y los ángeles también, y los ángeles no están. Oye, pero es un becerro. Derramó sangre. Estoy comiendo una bistec. Es arrachera. Pero pues, tacos de arrachera. Gracias, Abraham. Pero es que soy un ángel. Los ángeles comemos puras obleas blancas. Y agua de horchata. Y están comiendo con Abraham. Dices, y jocoque y todo el rollo. Lee lo que dice. Preparan así, estilo Medio Oriente. Están comiendo juntos. Y de una charola están con el pan árabe, así, haciendo esto con el guiso. Y vuelven a meter su cuchara de pan. Entonces, Dios tomando una apariencia y forma humana y su saliva. Y la saliva de dos ángeles con él. Están mezclando la saliva de ellos con la saliva de Abraham. Y no le importa a Dios ese beso. Milenios después, Jesús moja el pan en el guiso y primero lo da a Judas. Judas, y luego así, yo como el resto. Y compartieron un beso, así. Pero Jesús, Judas, ¿cómo le devuelve el beso a Jesús? Dios con nosotros. Es incalculable la gracia y la bondad cuando lo empiezas a conectar todo así, ¿verdad? O sea, dices, ¿qué voy a hacer ante esto? De cierto, volveré a ti, y según el tiempo de la vida, así como un niño nace, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él, y Sara se ríe. Abraham, cuando primero lo escuchó, se rió. Y entonces, como que él no le estaba inculcando a Sara bien las cosas, porque Dios dice, otra vez Dios con nosotros. ¿Por qué se ríe Sara? ¿Por qué se le hace extraño eso? ¿Por qué eso has dejado de platicar con ella? ¿Por qué no incluyes este tema en tu convivencia con tu mujer, Abraham? ¿Por qué se ríe cuando yo digo esto? Por lo mismo que tú te reíste, Abraham. O sea, le has impartido tu incredulidad, pero no le has compartido tu fe con tu mujer, Dios con nosotros, y comiendo en la mesa de Abraham, dice, oye, ¿por qué se ríe? Y Abraham, ¿quién? ¿Sara? Se ríe sola, está loquita, ya está grande. Yo voy a venir y voy a hacer lo que te dije, Abraham, Dios con nosotros. Aunque tú no lo creas, Abraham, yo sí lo voy a hacer. Y Sara tendrá un hijo. Y lo tuvo. Capítulo 22. Isaac ya nace, es un muchachote, crece, ya está grande, como para llevar un rollo de leña con su papá y van a un monte. Versículo 1, Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Otra vez, muy parecido a lo que le dijo en un principio en Ur, salte de tu casa. Deja tu parentela, pero ahora tu parentela me la vas a dejar en el monte. Y yo te digo cuando llegas. Entonces Dios no lo envía, lo llama. Y Dios lo está esperando en ese monte. Abraham va. Abraham se levantó muy de mañana, no lo puso en oración. ¿A quién iba a orar si Dios ya le dijo? Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto. ¿Quién cortó la leña? Abraham, con su mano. Y necesitamos trazar la línea entre Abraham y el padre, Isaac y Jesús. Y necesitas ver quién cortó la leña para Isaac, quién preparó la cruz para Jesús. Pero primero levantó Roma. Y Roma asimiló costumbres de cultura y de tortura de las naciones que habían conquistado. Y Roma inventa una muy buena forma de ejecutar gente que se resiste a Roma, que no obedece la paz y el orden, es crucifixión. Entonces Dios cortó la leña de la cruz durante mucho tiempo. Pero es esto, el problema que tenemos, que nosotros ahora queremos conocer las cosas a través de un microscopio. Pensamos que ver lo más chiquitito de cerca nos hace sabios. Y lo que necesitamos no es un microscopio, sino un macroscopio, que nos deja ver todo en una sola mirada, pero no tenemos los ojos. Entonces Dios está abarcando milenios de historia humana para darnos una mirada en su macroscopio y ver el plan de los siglos y ver la historia y el romance del amor de Dios a través de milenios y dejárnoslo ver tan grande que para mostrarnos, dice en Efesios 2, para mostrarnos las riquezas de la bondad de su gracia por los siglos de los siglos. O sea, no puedo, ni volteándome bien, no puedo ver todo. Y necesito la eternidad para asimilar lo que una mirada no me va a dar. Entonces, cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Esa pequeña frase, y volveremos. ¿Por qué? Porque Abraham ha caminado ya con Dios y Dios con Abraham, de manera que él dice, yo sé quién me espera allá. Yo sé que Dios me espera allá y voy con él, con mi hijo y volveremos. ¿Quién sabe cómo? Eso es el problema de Dios. Entonces Abraham está soltando cosas y simplemente abrazándose de Dios con nosotros. Él es suficiente, Él sabe cómo, Él sabe por qué. Ya no necesito saber lo demás, solo subir allá, llevar a mi hijo y la leña. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. ¿Ves la conexión? Y la puso sobre Isaac su hijo y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, padre mío. Y él respondió, me imagino temblando la voz, le asusta, papá, ¿qué? Sí, haz ruido para que no piense yo mucho. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Y él dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Ahora, Dios que vino a Adán y dijo, ¿dónde estás? Vino con Caín, dice, ¿dónde estás? Viene con Abraham y dice, ven conmigo, yo te digo dónde, ven conmigo. Y Dios le visita otra vez a Abraham, dice, Abraham, ven, y trae tu hijo, ven. Pero es interesante, Isaac se da cuenta, aquí el fuego, aquí la leña, ¿dónde está el cordero? Jesús en Getsemaní. Ok, padre, aquí está la copa. Aquí está el fuego y la leña. ¿Dónde está el cordero? ¿Dónde está el cordero? Si es posible, pase esta copa de mí. ¿Dónde está el cordero? Y Jesús dice, que se haga tu voluntad. Aquí está el cordero. Dios con nosotros. Y hay un momento en tu vida que tú has llegado a toparte con eso, decir, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está? Pues aquí está. Respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Porque Abraham ya entendió eso de Dios, que si hay altar, necesita haber un holocausto. Y si Dios me pone a hacer un altar, algo tiene que arder sobre el altar. ¿Cómo lo va a hacer Dios? Yo no sé, pero ya me dijo qué hacer. Yo hago el altar, Él pone el fuego y Él pone el sacrificio. Entonces, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo. Eso es tremendo otra vez, o sea, lo ató. Y Isaac así, sí, extiende tus manos. Papá, confía. Lo que no hizo con Sara, ya lo empezó a hacer porque ya se ve en Isaac. Isaac dice, ok, hágase tu voluntad, no la mía. Creo, confío. Y vemos a Jesús en Getsemaní, ok, va, confío. Y Jesús como humano, con la palpitación, el frío, sabiendo lo que se acerca, dice, ah, sí, padre, vamos, Dios con nosotros. Está llegando muy cerca, pero todavía no hemos llegado a Belén. Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió a Abraham su mano. O sea, me pongo a pensar, y Isaac había visto con su papá cómo acomodaban el cordero sobre la leña y cómo harían todo. Y él haciendo esto, y yo he ayudado a mi papá a hacer esto y ahora yo lo soy. Sí, así es, Dios con nosotros. Y le está, y dices, oye, pero ¿no le podías haber enseñado con franelógrafo? ¿Cuántos de ustedes vieron de niño un franelógrafo de la muerte de Jesús y te salieron lágrimas? Y dices, ay, yo sí recibo a Jesús. O sea, con un cuentito y con dibujitos en papel, ¿no habría sido suficiente Dios para que Abraham entendiera con dibujos nada más? Y Dios dice, no, no, porque es tan real, es tan fuerte, que cuando Abraham le cubren los ojos de Isaac porque le tiene que meter así el cuchillo, como haría con un chivo, y cortar el yugular y toda la garganta y salir por aquí, y para que muera rápido y que no sufra mucho su hijo, así como hacían con un cordero y temblando. Y Isaac, confío, confío, es el Dios de Abraham y es el Dios de Isaac. Y siente la mano de su padre tapar los ojos. Y Jesús, milenios después, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y Dios le habla a Abraham. Pero nadie detuvo la mano de Dios cuando Jesús estaba en la cruz. Dios con nosotros. Extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y yo digo que le dijo dos veces, nunca le dice dos veces hasta ahora. ¿Por qué? Porque Dios dice, estoy soñando. Abraham, soy yo, párale. Y respondió, heme aquí, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Entonces, ¿cómo era cuando Abraham e Isaac vienen caminando y se voltea a Abraham y hay un carnero atorado en el matorral? Desata a Isaac. Dice, hijo, yo esto me siento un poco débil, ¿puedes ir tú por el carnero? Y Abraham llamó el nombre de aquel lugar Jehová proveerá. Y fue en el monte Calvario, sobre el monte Sión, en un lugar plano, donde después el ángel de Jehová se paró cuando David intercede por el pueblo y se paró y ahí ofrecieron sacrificio y David compró esa era para construir casa para Dios. Entonces, y fue ahí, entonces todos están así y podemos decir sí y dice, ay no, pero es muy mitológico, ¿crees? Los mitos nunca nos hablan de los defectos de los héroes. Vemos todos los defectos de Abraham, todos los defectos de Isaac, vemos todos los defectos de Pedro, de Juan, de Andrés, de Natanael, de Felipe, vemos sus defectos, vemos los defectos de Noé. Mitología siempre es liso y siempre esterilizado. Historias, en cambio, no, son toscas, son reveladoras de todo. Y el único que sale limpio en todo es Dios. Entonces Dios le hace una promesa a Abraham. Dice Abraham, entonces Dios con nosotros va caminando, bajando con Abraham e Isaac. O sea, ellos van así. Él pensando, ¿cuándo iré a ver, a escuchar a mi hijo otra? Mira, mira un conejo, papá. Sí, hijo. Pero él no ve el conejo, él está mirando a su hijo. Y van subiendo, y luego cuando van bajando, ahí está el conejo otra vez, papá. Sí, bye conejo, estoy viendo a mi hijo. Y Jesús en la cruz, en cambio, Dios dejó de ver. Y se oscureció el cielo 3 horas. Y Jesús desde una oscuridad clama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Te das cuenta? Pero ahí está Dios con nosotros. Todavía no llegamos a Belén, ¿verdad? Vamos a Lucas capítulo 2. Hay una parte aquí que necesitamos preguntar por qué sucede así. Porque cuando fueron 2 ángeles a comer en casa de Abraham y luego a cenar en casa de Lot y antes de amanecer sacar su familia de Sodoma. Pero en toda la Biblia no hay un caso de más que un ángel visitando a un ser humano, porque siempre tenían miedo al ver un ángel. Nunca eran así con los rizos dorados y haciendo eso y alitas de pollo y todo eso. O sea, siempre era, no temas, vengo de parte de Dios. ¿Por qué? Porque tenían también otras historias de susto y de terror. No, yo vengo de parte de Dios, que es santo. Y cuando Gabriel le visita a Zacarías y luego Gabriel le visita a María. No sabemos quién fue el ángel que anunció a los pastores en Belén, pero dice Lucas capítulo 2, aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Siria. Ahí van todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, y para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales. Y lo va diciendo la Biblia en una forma tan tosca. O sea, nosotros ya le hemos metido todos los efectos especiales, ¿no? Y tropezándose los niñitos de escuela dominical, que son las ovejas, y los más grandecitos van a ser los pastorcitos, y uno que es un poco más grandecito va a ser Gabriel, y así. Y por ahí los reyes magos, que no eran reyes y no eran magos, pero en fin, eran caldeos nada más. Y ellos llegan después, nunca deben estar en una pastorela, pero no podemos quitarnos los efectos especiales. Queremos el elefante, el camello, el caballo, a fuerza, y el negrito, queremos a fuerza. Pero la Biblia no narra tan así, tan a secas, pero lo hace porque así nos arresta. Y acuérdate, Dios ha estado diciendo y diciendo y diciendo y diciendo de muchas maneras, en muchos lugares, durante mucho tiempo, diciendo todo esto para que cuando por fin suceda aquello, todos digan, espérate, espérate, ¿qué? Como que esto ya lo vi, ya lo sé. Entonces, y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Y ambos, José y María, eran del linaje de David. Quiere decir que tenían muchos parientes en Belén, pero ya no tenían el rango social o la presentabilidad social porque ella está embarazada y todavía no se casan. Y no los reciben. Ni el mesón no tiene ni el prestigio para que hagan un lugar. Entonces lo acuestan en un pesebre. Yo me pongo a meditar mucho en el corazón de José, el corazón de María, viviendo a 100% en la voluntad de Dios. No fácil, no bonito, lo hemos hecho hermoso, pero no era bonito estar ahí esa noche. Fue bonito después. ¿Nunca has pensado por qué nació en la noche? Era porque nació en la noche para que pudiéramos tener misa de gallo. Y posadas, y ponche. O sea, si nace en el día, no, pues es diferente. Nació en la noche porque todos estábamos entenebrecidos. ¿Cuándo llegó Jesús a tu vida? En la oscuridad. Dios es artista también. Ve la creación alrededor de ti y dice, Dios tiene estilo y sabe hacer esto y sabe colocar las cosas en un marco para que entiendas y para que aprecies. Entonces Jesús nace de noche, pero el aviso es dado a pastorcitos. Lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Es interesante, para el ángel el nombre del lugar no es Belén, el nombre del lugar es Ciudad de David. ¿Por qué? Porque los ángeles están viendo los puntos históricos y toda la corriente histórica humana están viendo eso. Es Abraham, amigo de Dios, es aquí es la Ciudad de David. Pues, ¿cómo se llama? No, pues Belén. Ah, no, es la ciudad de David. Con David hemos tenido trato, hemos tenido que cuidar su linaje. Lee el libro de Esther. Lee otras partes de la Biblia y cómo hemos cuidado y para que la narrativa de Dios que comenzó, ¿dónde? En Génesis 3. Dios con nosotros. Para que cuando nazca, haya un lugar donde pueda nacer. No necesitamos el hotel ni el hospital. Un pesebre es suficiente. Pero tiene que ser aquí. Entonces Dios no cuida algunas partes que nosotros diríamos, no, pues es muy importante, ¿no? Y cuida otro detalle que es insignificante y hasta ni siquiera es propio que en un pesebre. No es correcto. ¿Cómo crees? Tantito más arriba, ¿no? Y son nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Entonces los primeros portadores de esa noticia van a ser pastores, que van a estar tocando puertas en las casas de Belén a medianoche y van a estar diciendo, y no es Navidad, entonces van a estar pensando, toda la gente en sus casas, esos pastores están borrachos. ¿Quién toca la puerta de mi casa a estas horas a decir que ya nació el Mesías? Dios hace las cosas bien, entonces no van a ser de medianoche, no va a ser, ¿cómo? O sea, haz las cosas bien, en horas hábiles. De 9 a 6, por favor. O sea, tienes que hacerlo así bien. Y Dios dice, no, porque cuando Dios hace, ¿cuándo comienzas una invasión? Cuando el adversario no está pensando. Y si él está vigilando por esta ventana, tú entras por aquella. Y si él está pensando, los árabes atacaron Israel en la guerra de 73 en Yom Kippur. Y dijeron, todos van a estar tan ocupados. Fue el mejor día del año para atacarlos porque todo el mundo está en casa. Entonces suena el teléfono y todos en alerta y todos a sus lugares. Pero Dios estudió a su adversario, Adán. Dice, si yo vengo así a tocar la puerta de Adán, él ya puso tabique. Si yo vengo a hacer esto, él ya pone puertas en sus ventanas. Si yo hago esto, si yo me escondo debajo de la cama, él va a tender una hamaca. Entonces Dios toma por sorpresa y viene en Belén, pero en un pesebre, y viene de noche y no avisa a Herodes, no avisa a Pilato, avisa a unos pastores. Empieza, ¿cómo? ¿Cómo nos puso a nosotros? Confundidos, dispersos, debilitados, limitados, y Dios lo está haciendo así. Sí, es la forma, es la forma, es su estilo. Ser débil ante su creación, ser débil. Ser limitado ante su creación. Os ha nacido hoy, no a los ángeles, sino a ustedes. Les ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor, y esto servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios. O sea, ¿por qué? Porque Pedro dice en su primer capítulo, primera epístola, dice estas cosas acerca del Evangelio, cosas en las cuales los ángeles anhelan mirar. O sea, los ángeles, cuando tú estás viendo en tu nacimiento y siempre pones aquí la estrella de Belén y todo eso, entonces tú estás viendo eso y siempre tienes un angelito flotando por ahí por el techo, ¿no? No, ellos estaban en el campo. Ellos querían estar, pero les tocaba a los hijos de Adán ir, los pastorcitos, ir a asomarse y ver. Y eso es, o sea, quieren mirar, pero es asomarse, no es nada más hacer esto, los ángeles mismos, sino acercarse y decir, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Ellos han visto a Dios durante milenios, cara a cara, sin engaño, sin ilusión, sin confusión, sin equivocación, mirando a Dios en su esplendor y su gloria y todo eso. Y ahora los ángeles, pero no, entonces ellos están, quítate Gabriel, siempre estás en la foto, ahora va a ser una selfie de grupo. Y todos los ángeles ahí están, todos quieren estar en eso. Ellos, ¿por qué Dios nace como animal, como mamífero? Con ombligo, y que va a necesitar leche materna para sobrevivir. Y los ángeles, Dios, haciendo eso, ¿cómo? Entonces no tengas miedo a ser debilitado o limitado, porque Dios lo hizo. Que las cosas cuesten trabajo, Dios lo hizo. No hubo magia el resto de la vida de Jesús. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Por qué? Porque Dios con nosotros. Y que vino a decir, Adán, ¿dónde estás? ¿Qué has hecho? Caín, ¿dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho? Noé, ve a hacer esto. Abraham, ven conmigo. Vas a vivir en otro lado, pero ven. Isaac, y puede seguir toda la historia y toda la historia y toda la historia, y Jesús en Getsemaní y Jesús en el Calvario y así. Y por último vamos a Apocalipsis 22 y vemos lo que Dios ha querido desde Génesis 3. Eso es lo que ha querido. Entonces cuando vas a poner tu Paradise Bomb, tu árbol de la vida, también conocido como árbol de Navidad, no viene de Jeremías ese árbol. Viene de Génesis 3. Y así lo ponían. Antes de cambiar la fecha de Navidad al 25 de diciembre, era el 6 de enero, lo que llamamos Epifanía, la aparición. Y el resto del mundo no romano celebra Navidad el 6 de enero. Entonces lo cambiaron al 25 para apachurrar Saturnalia. Algunos dicen, no, es para que pudieran emborracharse en Navidad y seguir como... No eran tan torpes en Roma. No eran tan torpes. Lo hicieron para decir, no esto, sino esto. Esto no es vida, esto sí. Pero el día de San Adán y Santa Eva era el 24 de diciembre. Y hacían representaciones del árbol de vida. Y en invierno, pues, el pino es el único árbol verde. Entonces ponían el árbol de la vida y Adán y Eva comen del árbol de la ciencia del bien y el mal. Y son expulsados. Y luego aparece Jesús y es crucificado. Entonces Él resucita y va y trae a Adán y Eva. Y les lleva al árbol de vida, el Paradise Bomb, el árbol de Navidad. Y les da el fruto del árbol de vida. Entonces Adán y Eva empiezan a aventar manzanas, porque es el único fruto que vas a encontrar más o menos entero en diciembre en Europa, en las nieves. Entonces empiezan a aventar manzanas al público, a decir, aquí está vida. Muy sencillo. Y por eso colgamos esferas en nuestro árbol de Navidad. Pero ya no recordamos, ya no sabemos eso. Y Dios dice, no importa, aquí estoy. Ya no necesitan saber todo porque aquí estoy. ¿Te das cuenta? Entonces, Apocalipsis 22. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida. No era un pino. Dios tiene mejores recursos que los que viven en el norte de Europa. Entonces, para decir, no, eso es una representación, eso es la realidad. Y el Cordero de la Pascua, y embarrando y poniendo una cruz de sangre sobre cada puerta en la Pascua durante siglos. Pero sí, eso es una representación porque somos difíciles de hacernos entender. Pero entonces viene el Cordero de Dios y el centurión dice, Dios con nosotros. Y Juan ve, en medio de la calle de la ciudad y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Nada más que ya nadie se va a enfermar. Pero ahí están las hojas. Dios sobreabunda en su gracia. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios, el trono de gracia que Dios sacó del Edén, aquí está en medio de la ciudad. El trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Dios con nosotros. Eso es Navidad. Disfruta tu ponche, tus buñuelos, tus noches largas y desveladas, pero es esto, es todo esto, es a dónde vamos caminando con eso. Es a dónde vamos. Piñatas, árboles, regalos, cenas, etcétera. Pero es esto. Y en todo esto que haces y comes y brindas y demás, y todo lo que se está haciendo, recuerda, eso es. Todo es desde Génesis 3 hasta Apocalipsis 22, Dios con nosotros. Y nunca, nunca se fue. Siempre ha estado con nosotros. Pero aquí ya en Apocalipsis 22 ya vemos a qué iba. ¿Qué es lo que Él traía? ¿Cuál era el plan? Por eso Navidad. ¿Oramos? Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por Jesús. Gracias, Señor, por el fruto del árbol de vida. Gracias, Señor, por un río de agua viva. Gracias por las hojas de ese árbol que son para sanidad. Gracias por el Cordero de Dios. Gracias por Abraham, Isaac y Jacob. Gracias por David. Gracias por José y María, que aceptaron. Gracias por quien primero nos habló de ti. Gracias por quienes persistían en hablarnos de ti. Gracias otra vez, porque a medianoche en nuestra vida salió una estrella de luz Y te damos gracias, Señor, por eso. Y tenemos mucho que decir como los pastorcitos de Belén. Quizás nos tiren a locos, quizás digan que estos no saben ni son aptos para decirlo. Pero igual que los discípulos, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y te damos gracias, Señor, por eso. Gracias por vida. Gracias por perdón. Gracias por reconciliación, Señor. Y gracias por Navidad. Es un buen día. Es una buena temporada. Y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.